La sintonía. Berta dice: yo aquí desvelada, cortando una cortina para transformarla. Desvelada, pero con buena compañía, ¿cierto? Con el trasnoche de la radio. Ya son las 5 en punto. Vamos a las noticias del informador y a la vuelta, nuestro último especial musical junto a Miriam Hernández.
El trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro.
Para estar siempre informados, Bio Bio, la radio.
Cobertura total. Nuestras redes sociales están constantemente actualizadas para ti. En Bio Bio, una nueva hora. 5 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al Informador de las 5 de la mañana. La nueva alza proyectada en los valores del combustible responde al encarecimiento del petróleo en el escenario internacional, así como también al funcionamiento del MEPCO, el cual aún no logra amortiguar completamente las variaciones externas. Josefa Chiamaro nos cuenta más.
Una nueva alza en los valores de los combustibles se proyecta para la próxima semana. Esto en medio de un escenario internacional marcado por la creciente tensión geopolítica en Medio Oriente. Las estimaciones más recientes coinciden en que, para la primera semana de mayo, el incremento en las gasolinas de 93 y 97 octanos sería de aproximadamente 35 pesos por litro. Esto debido al conflicto internacional, pero también a que el mecanismo de estabilización del precio de los combustibles recién está comenzando a funcionar. Esta sería la tercera alza en los últimos 3 meses. A fines de marzo, el valor de las bencinas a nivel nacional aumentó de forma significativa, 372,2 pesos por litro para la gasolina de 93 octanos. En tanto, en abril el valor aumentó en 20 pesos por litro. El economista y académico de la USACH, Emilio Fuchs, fue específico al declarar que el aumento en los valores de los combustibles tiene una consecuencia directa en el incremento de la inflación y, por tanto, en el poder adquisitivo de las personas.
Por lo tanto, un aumento en el alza de los combustibles, sin lugar a dudas, generará un impacto en un aumento en la tasa de inflación.
Así, el impacto no solo se limita al gasto en transporte, sino que también se prevé un alza en el índice de precios al consumidor de abril.
Proyecciones anticipan un IPC de abril entre 1,4 y 1,7%, con la inflación anual superando el 4% y mayor presión en el costo de la vida. El dato oficial se conocerá este viernes 8 de mayo. Amplía la información Valentina Obreque.
La inflación vuelve a tensionar el escenario económico, con proyecciones que anticipan que el IPC de abril podría ubicarse entre un 1,4% y 1,7%, llevando la variación anual por sobre el 4%. Se trata de un repunte relevante, porque marca un cambio en la trayectoria de los precios y sobre todo porque hoy el impacto se concentra en la canasta básica, es decir, en los alimentos y productos esenciales que forman parte del gasto diario de las familias. En abril, el efecto ya se traslada con mayor claridad al consumo cotidiano, presionando directamente el presupuesto de los hogares. En ese contexto, el foco deja de estar en los factores de origen y pasa a instalarse en sus consecuencias: un mayor costo de vida, menor capacidad de compra y un escenario económico que comienza a mostrar señales de mayor presión. Al respecto, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Agustín Romero, advirtió que este tipo de situaciones requiere medidas y que sus efectos no se revierten de forma inmediata.
Eso no aparece de la noche a la mañana. Eso es el resultado de decisiones acumuladas especialmente en los últimos 4 años de gobierno. Y eso es exactamente lo que estamos viendo hoy día, con mayor presión en precios, especialmente en transporte, combustible y todo lo que deriva de eso. Por estas razones es tan importante tomar decisiones con responsabilidad fiscal. Hay que corregir rápido el rumbo.
Con la mirada puesta en la cifra oficial que se conocerá el viernes 8 de mayo, el escenario queda abierto. Si se confirman las proyecciones, la inflación volverá a instalarse como uno de los principales focos de preocupación económica.
En noticias del mundo, atención a esta información porque un alto mando militar de Irán señaló que es probable que se reanude el conflicto con Estados Unidos, con la guerra que ha sostenido Estados Unidos e Israel contra Irán en medio del estancamiento de las negociaciones entre ambos países. El general Mohammad Jafar Azadi afirmó que las Fuerzas Armadas iraníes están preparadas ante cualquier acción estadounidense tras las declaraciones del presidente Donald Trump, quien calificó como insuficiente una nueva propuesta de paz presentada por Teherán. La iniciativa iraní, enviada a través de Pakistán como mediador, planteaba un acuerdo en etapas, comenzando con el fin de la guerra y la reapertura del Estrecho de Hormuz, dejando para más adelante el debate sobre su programa nuclear. Sin embargo, Washington rechazó esta fórmula, lo que mantiene las conversaciones en punto muerto. Irán, además, exige el fin del bloqueo naval estadounidense antes de retomar el diálogo. Mientras continúa la tensión, Teherán mantiene el control del Estrecho de Hormuz, clave para el comercio mundial de petróleo, lo que sigue presionando al alza los precios del crudo. Son las 5 de la mañana con 5 minutos. A esta hora Santiago presenta 6,9 grados de temperatura con cielo despejado y neblina en estos instantes en nuestra capital. La humedad alcanza al 95%. Iquique, 18 grados marcan los termómetros a esta hora en la capital regional con cielo cubierto y una humedad del 73%, mientras que Arica presenta 20 grados de temperatura con cielo cubierto en la ciudad y una humedad que alcanza al 68%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Fin de semana movido en Bio Bio Deportes. Mañana, una Copera UC quiere seguir ganando como visitante. Ahora, en el sur del país. Desde el mediodía, Universidad de Concepción, Universidad Católica. Y la guinda de la torta la disfrutamos desde las 17 horas. Nada menos que con el partido pendiente del torneo nacional, donde los albos quieren saltar a la cima de la tabla en solitario. En directo, desde el Estadio Monumental. Colo Colo, Coquimbo. Goles, pasión y emociones en Bio Bio Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos.
Bio Bio, la radio, se escucha y se ve en nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones, se escucha y ahora se ve.
Las primeras horas del día, el trasnoche de la radio con Nicolai Stañaro.
A esta hora, especiales en el trasnoche de la radio.
El hombre que yo amo. 5 de la mañana con 9 minutos. Y ya lo habíamos anticipado durante nuestra programación. Sí, pues vamos a compartir juntos las canciones de Miriam Hernández, porque al igual que Mon Laferte y que Valentín Trujillo, están de cumpleaños. Nació en 1967 esta ya connotada y consolidada, más que consolidada, cantante chilena que vamos a cuya selección de canciones vamos a compartir con ustedes aquí en el Trasnoche de la Radio. Miriam Raquel Hernández Navarro, nacida el 2 de mayo de 1967 en Ñuñoa, aquí en Santiago, y es una de las voces centrales de la balada romántica chilena. Una figura clave de la balada en español y una de las cantantes chilenas con mayor proyección internacional. Cantautora, compositora, también ha tenido carrera en la televisión como presentadora, donde precisamente se dio a conocer al público, sobre todo al público nacional. Claro, un cruce que no es menor porque su carrera nunca se movió solo en la música, sino también en la pantalla y sobre todo en la cultura popular chilena. Su despegue artístico ocurre a fines de los años 80 y ahí aparece el primer dato realmente decisivo. Su álbum debut de 1988, homónimo, y dentro de ese repertorio está esta canción que vamos a escuchar y que va a abrir este especial musical de las 5 de la mañana con 11 minutos. Una canción que se transformó en su primer gran golpe nacional y también internacional. Billboard recuerda que ese tema pasó 21 semanas en el Hot Latin Songs, en la categoría de las canciones más escuchadas en español, y la propia historia del chart de la artista muestra que desde entonces Miriam empezó a instalar un nombre fuerte en el circuito latino. Pero no fue un éxito aislado ese inicio, fue el punto de partida de una carrera muy sostenida. Y de hecho, el ranking Billboard reconoce 11 entradas en el Hot Latin Songs y destaca que 2 llegaron al número 1. Y eso habla de algo más grande que una canción famosa. Habla de permanencia, de repertorio, de una conexión real con el público latino. La clave de Miriam Hernández aparece desde temprano. Una voz limpia, melodías directas y una interpretación sin exceso, pero con mucha carga emocional. No necesita sobreactuar. Su estilo siempre ha estado en otro lugar, en la precisión, en la melodía y en esa manera de decir que hace que una balada parezca una conversación íntima. Esa fue la base de todo lo que vino después. Y aquí escuchamos el comienzo de esta carrera. El hombre que yo amo junto a Miriam Hernández.
La sonrisa ancha, tierna la mirada, tiene la palabra de mil hombres juntos, y es mi loco amante, sabio, inteligente, el hombre que yo amo. No sabe de enojos, no entiende rencores. Él arregla todo con sabiduría. Con solo mirarme, me alegra la vida. El hombre que yo amo.
Me toma en sus brazos y lo olvida.
siempre lejos, pero vuelve al nido. El hombre que yo amo sabe que lo amo. Yo lo quiero loco, pero loco mío. El hombre que yo amo sabe que lo amo. Me toma en sus brazos y lo olvido todo. Él es mi motivo.
Después del impacto, del primer impacto, como El hombre que yo amo, Miriam Hernández no se quedó detenida en un solo himno. En los años 90 consolidó una carrera continental con títulos que hoy siguen vivos en la radio y también en la memoria colectiva. Entre sus mayores desempeños hay canciones como Un hombre secreto, que llegó al número 4 de la lista del Billboard, y Huele a peligro, que alcanzó el número 5 en sus listas latinas. A eso también se suma la información que, según registra el sitio musicapopular.cl, que ubica Peligroso Amor y Huele a peligro entre los puntos altos de su expansión regional. En el caso de Peligroso Amor, están dentro de los temas que llegaron al número 1 del Hot Latin Songs de Billboard, porque confirma que Miriam no solo fue una artista querida en Chile, fue una cantante con impacto medible en el mercado latino de Estados Unidos y en buena parte de Hispanoamérica. También hay un punto artístico importante en esta etapa. Miriam Hernández no logró afirmarse en un género difícil. La balada romántica puede caer muy fácil en la fórmula, pero ella consiguió instalar identidad. No suena intercambiable. Uno escucha una frase de ella y sabe quién está cantando. Y eso en la música popular vale muchísimo, vale oro, porque su repertorio mezcla vulnerabilidad, fuerza y melodía sin perder elegancia. Por eso, los 90 fueron decisivos. No solo la convirtieron en estrella, la convirtieron en una referencia, en una artista que podía sonar masiva, radial y popular, pero al mismo tiempo mantener un sello propio. Y ahí está una de las razones por las que su catálogo sigue vigente hasta nuestros días. Escuchemos a Miriam Hernández con esto que se llama Mío.
Nadie entiende. que nadie se atreva tan solo a mirarte. Mío, mío, quiero tu amor, solo mío, que nadie quiera tocarte, que nadie se atreva jamás conquistarte. Mío, mío, quiero tu amor, solo mío, que nadie intente robarte, que nadie se atreva tan solo a mirarte. Mío, quiero tu amor, solo mío.
Si hay un álbum que marcó otra gran cima en su trayectoria, ese fue Todo el Amor, publicado el 21 de abril de 1998. Un disco decisivo en una alza de su popularidad con la producción de Humberto Gatica. Ese trabajo incluyó esta canción que vamos a escuchar a continuación. Huele a peligro, canción escrita por Armando Manzanero. El tema se publicó dentro de ese álbum y fue parte de una colaboración muy buscada por la cantante con el compositor mexicano. Y además, la canción ocupó 4 semanas en el primer lugar de las listas latinas de Billboard. Y ahí, Miriam Hernández ya no era solo la voz de una generación de baladas. Era una artista plenamente consolidada, capaz de asociarse con figuras mayores de la canción hispana y sostener un repertorio con peso propio. Huele a peligro no solo funcionó como un hit, también terminó siendo uno de esos temas que definen una carrera completa, y eso explica mucho de su permanencia, porque no construyó una carrera a punta de nostalgia, la construyó con canciones que en distintos momentos lograron volver a ponerla arriba. Cada cierto tiempo reaparece un título suyo y recuerda obviamente que su catálogo tiene un espesor que no es solamente recuerdo. Y eso se nota de inmediato. Miriam Hernández, Huele a peligro, los que vamos a escuchar ahora en el trasnoche de la radio.
Los dos, cuando nos saludamos, ese beso que se escapa de mí cuando nos encontramos, huele a peligro. Estar contigo. Entre los dos, esa manera de sentir que no es de amigos. Ese rato cuando hablamos los dos, esquivando miradas, que pensamos que la gente está ciega, que al fin la engañamos. Huele a peligro. Hablar contigo. Porque olvidamos que hace tiempo cada uno de los dos ya tiene un nido.
Deseo que estés
Ya son las 5 de la mañana con 27 minutos. ¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad. Para sentir bienestar natural, toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz, vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. Y aprovecha este mes un 50% de descuento en toda la línea LS Electric en Vitel Energía. Interruptores, contactores y soluciones de control con la calidad vitelenergia.com. Saludamos a Eduardo Díaz, dice por acá, felicitaciones por el programa, grande. Miriam Hernández nos preguntan, ¿dónde se escucha Bio Bio la radio? En Rengo, por acá, desde Eduardo, desde Quinta de Tilcoco. Mira, en Rengo no hay señal, pero sí se puede captar la señal de Rancagua, que es el 99.9, ¿ya? Así que, bueno, ahí podemos hacer la prueba, si puede ahí captar el dial de Rancagua, 99.9, que es el dial de Bio Bio allí en la capital de O'Higgins. O si no, bueno, biobiochile.cl, la aplicación de la radio, o también biobiotv.cl. Acá un auditor nos reporta de un choque de un vehículo contra un poste del cableado eléctrico en Avenida Vitacura con Alonso de Córdoba, ¿ya? Un choque, colisión de un vehículo en Avenida Vitacura con Alonso de Córdoba contra un poste del cableado eléctrico. 5:28, seguimos disfrutando de la música de Miriam Hernández, cuyo otro aspecto central en la historia de esta cantante tiene mucho que ver con su vínculo con la televisión. De hecho, Miriam Hernández se hizo famosa gracias al programa Sábados Gigantes de Don Francisco, donde empezó a cantar, a participar obviamente en varias secciones de este espacio. Se hizo conocida, de hecho, gracias al clásico programa sabatino, en donde ahí empezó a despegar con a las propias. Y además, el año 2002 asumió la conducción del Festival de Viña del Mar, rol que mantuvo por varios años, convirtiéndose en una de las mujeres más asociadas a la animación del certamen en la era moderna. Pero ese paso por Viña no fue anecdótico, porque confirmó que su figura ya excedía largamente la música. Miriam Hernández ya se había transformado en un rostro querido, reconocible, confiable, capaz de transitar entre la canción romántica y un evento televisivo de gran exposición. Esa doble condición, cantante y figura televisiva, le dio una llegada muy transversal, porque no era una artista encerrada en un nicho, era parte de la cultura popular chilena en un amplio sentido, y al mismo tiempo nunca abandonó la música. Ese equilibrio fue clave, porque muchas figuras que entran fuerte a la televisión terminan perdiendo espesor musical, pero en su caso no ocurrió así. Siguió grabando, siguió girando y siguió defendiendo su identidad artística. Eso le permitió evitar que la pantalla se comiera a la cantante, y ahí hay muchos ejemplos. La televisión amplió su figura, pero no la reemplazó, y esa capacidad de sostenerse en ambos espacios habla bien de su oficio, porque Miriam no ha construido una carrera improvisada. La suya ha sido una trayectoria ordenada, paciente y muy bien administrada, donde cada etapa fue sumando capas sin borrar la anterior. Y aquí escuchamos La Fuerza del Amor en el cumpleaños de Miriam Hernández en el trasnoche de la radio.
Definitivamente que has llegado lejos. Definitivamente nada que decir. Te vienes a mi vida entre tierra y cielo. En esta aventura me sumo a tu sueño. Y soy tan pequeña cuando estás aquí. Se traduce en ti, porque la
Con el paso de los años, Miriam Hernández entró en una etapa de madurez artística que no significó un retiro ni simple administración del pasado. Siguió activa, grabando y presentándose, y en 2022 publicó Sinergia, su primer álbum de estudio en varios años, lo que, de alguna u otra manera, es una señal clara de que seguía pensando en su carrera en presente y no solo en clave de homenaje. Ese mismo año recibió el premio a la excelencia musical de la Academia Latina de la Grabación, un reconocimiento que la prensa chilena y también reseñas biográficas destacaron como un hito histórico por tratarse de la primera artista nacional en obtener esa distinción. Ese premio no llega por una canción puntual ni tampoco por una temporada exitosa, llega cuando una trayectoria completa se vuelve sostenible, incontestable y permanente con el tiempo. En 2023, además, fue reconocida por la SCD como figura fundamental de la música chilena, otra señal de que su lugar dentro de la historia musical del país ya no admite demasiada discusión. Miriam dejó hace rato de ser solo una cantante popular exitosa, pasó a ocupar un espacio patrimonial dentro de la música chilena. Esa etapa de madurez tiene algo interesante porque no la volvió rígida ni distante, al contrario, su repertorio siguió encontrando público y su presencia escénica mantuvo cercanía. A esa altura, claro, ya no se trataba de probar nada, se trataba de confirmar una estatura, y eso fue exactamente lo que hizo. Y bueno, también hay momentos que permiten también resumir una carrera completa, como por ejemplo el 24 de febrero del año 2025, cuando se presentó en el Festival de Viña del Mar, recibió la gaviota de platino, además de las gaviotas de ara y de plata y de oro. La cobertura de ese regreso lo leyó como un hito, una consagración mayor en el escenario más simbólico de nuestra música y también de la música latinoamericana. Ese instante tuvo un peso especial porque Viña ha atravesado distintas etapas de su historia. Miriam fue artista, fue anfitriona y terminó siendo también homenajeada con uno de los reconocimientos más excepcionales del festival. Es en el fondo una forma de decir que su vínculo con la música chilena ya no es solo exitoso, es histórico. Entonces, en el día de su cumpleaños, lo justo no es hablar solo de éxitos y de rankings, no. Lo justo es hablar de una trayectoria completa, una mujer que salió desde Chile, construyó una voz inconfundible, consolidó una carrera continental, cruzó con éxito la televisión, sostuvo su repertorio durante décadas y llegó a ser reconocida como figura mayor de la música aquí en nuestro país. Es una artista que logró algo bastante más difícil, volverse parte estable de la memoria emocional de varias generaciones. Y cuando eso pasa, ya uno no está frente a una cantante de moda, sino frente a una voz que quedó instalada para siempre en el colectivo. Y cerramos este especial musical con esta canción que, además que de seguro, la radio se va a convertir en un karaoke en este momento. Herida, junto a Miriam Hernández.
Yo no sé qué ser. Me enamoré de ti en un día y no sé por qué hiciste renacer mi vida. Aún sabiendo que lo nuestro no podría ser. Esta situación de verte tanto a escondidas no puede seguir. Me dañé sin querer mi vida.
A esta hora, especiales en el trasnoche de la radio. Nicolai Stagnaro, en el trasnoche de la radio. Las noticias no descansan.
Informamos las 24 horas.
Bio Bio, la radio.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. El trasnoche de la radio con Nicolai Stagnaro.
El grupo Asilos con Cara Luna aquí en el trasnoche, 5:44.
¿Quién dice que no duelen las huellas en la arena? Tu huella al mar se la llevó, pero la luna sigue ahí. Esa luna es mi condena. Despacio en la mañana, a gritos por la noche, las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición, y en una voz tu voz se esconde, y en una voz tu voz se esconde. Yo nunca escuché mi canción, yo sé. Y yo sé que tal vez te siga usando así, robándote mi inspiración. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma, mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me hable de ti. Esconde detrás de una promesa sin cumplir. ¿De dónde nace alguna inspiración? ¿De dónde nace otra canción? Y ya no sé bien quién se esconde. Yo ya no sé lo que se esconde. Y yo sé que tal vez tú nunca escuches mi canción, yo sé. Yo sé que tal vez te siga usando a ti, robándote mi inspiración. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma, mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti. Entre las olas, entre la espuma, mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti. Yo seguiré buscando o seguiré escapando, tal vez de ti, tal vez de mí. Yo seguiré buscándole una explicación.
ocasión a esta canción. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma, mientras tenga que cambiar la radio de estación porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti. Ay, mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma, tenga que cambiar la radio de estación porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
5:48 hay un proyecto que busca restringir el uso de las redes sociales en menores de edad. La pregunta es, ¿cómo se fiscalizará? Bueno, en conversación con Podría Ser Peor, el doctor en comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica, Daniel Harpen, comparó la medida con la que ha sido aplicada, por ejemplo, en países como Austria, la que no ha tenido los efectos esperados. Mientras tanto, claro, hay especialistas que advierten de la dificultad que tendría su fiscalización. Por eso la pregunta es clave. ¿Cómo se fiscalizará? Justamente en un proyecto que busca restringir el acceso a menores a redes sociales para reducir riesgos asociados. ¿Funcionará esto? ¿Cómo será la fiscalización? Bueno, hay muchas interrogantes en torno a este proyecto de ley en que se prohíbe de manera tajante el uso de las redes sociales en menores de edad. Esta fue la conversación que sostuvo Daniel Halpern con Julio César Rodríguez en Podría Ser Peor.
Pero vamos a cambiar de tema. La verdad es que hay un plan que ha sido denominado Entornos Digitales Seguros. El proyecto busca restringir el acceso de menores a plataformas digitales para reducir riesgos asociados a su uso. Pero expertos advierten dificultades en su fiscalización y llaman a un enfoque integral que combine regulación, educación y corresponsabilidad. Vamos a hablar de este tema con Daniel Halpern, PhD en comunicaciones y director del Magíster en Comunicación Estratégica de la Universidad Católica. ¿Cómo está, Daniel?
Don Julio César, ¿cómo está usted, caballero?
Bien, pues, un abrazo, tanto tiempo, gusto conversar.
Mucho tiempo. Pero es que mucho tiempo me tenía ahí con la risa nomás. Me ponía ahí la risa nomás en la radio y no me llamaba.
Así es, pues, ¿eh? Así son estos controladores, ¿eh? El editor. Oiga, bueno, queríamos conversar de este proyecto y dar un pequeño contexto, ¿no? Estos entornos digitales seguros donde muchos países han tomado medidas, uno entiende que han sido medidas un poquito más robustas, ¿no? Que restringir solamente el ingreso de los jóvenes a estas páginas, o a ciertas páginas. Por eso es bueno este debate, ¿no?
Yo creo que son dos cosas y hay que contextualizarlo. Lo primero, y creo que es central, es entender que venimos recién legislando una ley que ha sido, pero es que muy bien recibida en los colegios, que se ha sacado el móvil del aula. Y eso ha sido potente, ha sido bueno, ha sido positivo, los colegios están contentos, los niños han vuelto, los jóvenes, a poner la atención al profesor, en los recreos se juega más, los conflictos que hay son más de, digamos, de que me sacaste la pelota, de que te peleaste con el otro, y son más, yo diría, más fáciles de tratar y de manejar que los que son más relacionados a ciberbullying, al conflicto propio del mundo digital. Por lo tanto, venimos saliendo de esa legislación con una muy, pero es que extraordinario resultado los colegios están reportando. Por lo tanto, a uno que está interesado en el tema, que le gusta, que está preocupado del bienestar emocional de los jóvenes, es fantástico, y también de los procesos de aprendizaje. Ese es un check y una ganancia y un extraordinario. La verdad es que muy contento el mundo educacional con ello. Vamos ahora a esta segunda iniciativa, que busca que menores de 16 años no tengan acceso a redes sociales tipo Instagram, TikTok, etc. Entonces lo primero que uno tiene que decir es decir, ya, pero ¿cómo les fue en Australia? Australia empezó este año a prohibirlo, es decir, jóvenes menores de 16 años que tenían cuentas en redes sociales desaparecían, se perdían. ¿Y qué sucedió con esto? La mayoría de los jóvenes que estaban, por ejemplo, en TikTok, en Instagram, que se comunicaban con los otros a través de estas plataformas, que tenían desde los 8 años teléfono y que estaban acostumbrados a relacionarse, a vincularse con los demás a través de plataformas digitales, no es que en el momento que se las prohibieron dejaron de estar en ellas. Se fueron, por ejemplo, no sé si conoce Julio César, Roblox, que es una plataforma que es más de juegos, pero que también pueden interactuar a través de mensajes de texto y a través de estados. Y como esa no es considerada una red social, entonces sí pudieron ir a ella, por lo tanto, derivaron hacia esas redes sociales. Y es tan obvio y lógico el resultado. ¿Por qué? Porque si yo tengo niños que llevan 10, 8, 6 años relacionándose y vinculándose con otro a través del mundo digital, es muy extraño que de un día para otro uno les diga, ¿sabe qué? Tienen que hacerlo y hacerlo de otra forma, y pueda resultar, si es que hay un hábito. Pero no solo eso, cuando tú tienes tanto tiempo con jóvenes que después empiezan a hacer, les cuesta más, son más incapaces de vincularse y de relacionarse, de tener herramientas y habilidades de relacionamiento interpersonal, de comunicación, porque lo perdieron. Porque el mundo digital, como te acostumbra a este mensaje que es mucho más fácil, más simple, de alguna u otra forma afecta cómo finalmente tú te empiezas a relacionar con la otra persona en el mundo presencial, van perdiendo habilidades, por lo tanto les cuesta mucho más.
Hay un tema ahí, y yo lo entiendo, ¿eh? Tú hablas del Roblox, hablas de estos juegos que desde muy niño, ¿no es cierto? De cierta forma, de las plataformas o estas empresas que fabrican estos juegos los tienen atrapados, ¿no? Que empiezan los primeros problemas con los papás porque les piden plata, porque la tarjeta, porque quieren comprar, no sé, algunos elementos que tienen adentro para jugar. Entonces, claro, se familiarizan con la mecánica esta también de pagar. No solamente de jugar o de estar dentro de un juego, sino que también con esta dinámica de pagar, Daniel.
Es que, a ver, yo creo que son dos cosas. Tú estás dando en un clavo, pero que es tremendo, en cuál es finalmente el objetivo y el foco de estas plataformas. Tres elementos que son fundamentales y que yo creo que complementan muy bien tu comentario. Primero, todas estas plataformas hoy día están demandadas por, ojo, escuchemos bien, por casos de suicidio. Todas estas plataformas han sido en cortes de justicia consideradas responsables por suicidios. En el caso más central hoy día es en el estado de California. Hubo dos juicios que terminaron favorablemente a través o a favor de las familias que habían perdido hijos e hijas. Uno contra ChatGPT, porque llevó las respuestas que le dio al suicidio y se demostró en varios casos. Lo mismo también con Instagram, contra la empresa Meta, que es la que tiene Instagram, Facebook, WhatsApp, donde se demostró que el algoritmo llevó a los jóvenes a tomar decisiones que terminaron con su vida. Por lo tanto, esto es potente. Acá hay efectos que son negativos. Hay un deterioramiento de la salud mental en adolescentes. Hay una incapacidad hoy día de tener un pensamiento crítico, de poder generar mayores habilidades socioemocionales, interpersonales, donde hay una dependencia hacia un mundo digital. Por lo tanto, cuando uno dice, lo que pasa, Daniel, es que los papás muchas veces no pueden, no saben, o el contexto es más complejo, sí, pero acá hay un objetivo por parte de esta industria que busca que los jóvenes se queden pegados, que busca que los jóvenes, como tú muy bien explicaste, saquen tarjeta en edades, y esto es importante, que no tienen tanta regulación, donde su corteza prefrontal no está tan desarrollada. Por eso lo quieren decir que desde los 16 años en adelante que sí se pueda, porque a esa edad ya tienen mayores habilidades de regulación, tienen de mayores habilidades de ver las consecuencias offline que tienen sus acciones online, que es la base de la alfabetización o de la educación digital.
Bueno, hay mucha gente acá que dice, ¿cómo se puede implementar algo así? ¿Cómo se va a fiscalizar algo así?
Muy bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta empresa, y es importante también entenderlo, siempre han preferido pagar multas que hacer los cambios que le piden las legislaciones. Tú estás llena de multas. ¿Por qué? Porque son laxas en la prohibición real de adolescentes y de jóvenes que tienen menores de edad. De hecho, está lleno de jóvenes que tienen mucho menos edad de lo que requiere la plataforma y están en la plataforma igual. ¿Por qué? Mienten, no es verdad, cambian el sistema y las plataformas no están dispuestas a cambiarlo porque son usuarios menos, ergo ingresos menos. Por lo tanto, les conviene mucho más pagar una multa que pagar efectivamente el cambio que representaría cambiar esto. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Uno, los jóvenes menores de 3 o 14 años, dependiendo de la plataforma, no deberían estar en esa plataforma, está prohibido. Dos, en países que a mí me gusta más, en mi posición, en mi lógica, en mi forma de entender el mundo, me gusta muchísimo más, por ejemplo, la posición de China, donde tiene a la versión china de TikTok, que tiene una restricción en horario nocturno. Es decir, que con ciertas edades después ya no sigue, no puede seguir utilizándola. Entendamos también que la falta de sueño en Estados Unidos la llaman la epidemia silenciosa, que adolescentes no funcionan al día siguiente cuando duermen pocas horas. No se concentran, hay mayores grados de depresión, falta de interés por hacer otras cosas porque están cansados. Entonces, y también es cantidad de tiempo que están y hasta la hora que se puede. Y a mí me gusta mucho más eso, que dice, como la Asociación de Pediatría lo ha indicado desde hace 10 años atrás, que esto debiese ser de mayores de 14 años, y entre 14 y 16 años está regulado por horario.
En el trasnoche, se dijo en la radio.